Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El rey don Juan Carlos valora volver a España durante el próximo fin de semana. Iría a presenciar las regatas que se van a celebrar en Sanjenjo y después tendría un encuentro breve con su hijo, con el rey don Felipe y con su familia. Así lo ha desvelado en exclusiva Carlos Herrera en este mismo programa.
Vendría el rey Juan Carlos tan solo a pasar el fin de semana, en el caso de que no pudiera poder disfrutar de su casa en la Zarzuela, como así le impide el gobierno y se lo hace saber la Casa del Rey. Es una decisión, por lo tanto, que tienen que tomar todavía en el ámbito de estos días.
Tal y como ha dicho el propio Herrera, esta es una noticia que se irá confirmando en los próximos días. Y en este momento están reunidos los ministros de Exteriores de la Unión Europea para aprobar las nuevas sanciones a Rusia que ha propuesto la Unión Europea. Sobre la mesa también está el modo de proceder con el embargo al petróleo ruso, algo que no está garantizado que se lleve a cabo porque Hungría sigue con la intención de vetarlo. Josep Borrell es el líder de la diplomacia comunitaria.
Vamos a intentar desbloquear la situación. No puedo garantizar que esto ocurra, pero sí podemos entender la situación particular de algunos países y vamos a hacer un esfuerzo para presentar un frente común contra Rusia. De esta forma tendremos éxito.
Y hoy entra en vigor en toda la Unión Europea la recomendación de eliminar la obligatoriedad de mascarilla en los aviones. Es solamente una recomendación, por lo que al final cada país tendrá la decisión final. En el caso de España, la mascarilla sigue siendo obligatoria en el transporte público, pero en Francia desde hoy ya no es necesario llevarla. París, Asunción Serena.
Hay de todo. Esta mañana en el metro la mitad de la gente seguía utilizando la mascarilla, aunque es cierto que a primera hora de la mañana no hacía mucho calor y ya veremos esta tarde. Pero hay gente que quiere seguir utilizándola como prevención porque el virus sigue ahí. En Francia siguen hospitalizadas 19.272 personas a causa de COVID y el número de casos positivos en las últimas 24 horas ha sido superior a 30.000. Hay otra buena parte de parisinos que agradecen no tener que llevar la mascarilla como Marguerite. Estoy contenta porque además me salen granitos en la cara y es algo feo. Prefiero ver la cara de la gente al completo. Eso sí, sigue habiendo lugares donde sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla, como hospitales y laboratorios, y también farmacias, aunque algunas han dejado de aplicar esta obligatoriedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la Liga anuncia los horarios de la última jornada y el Barça se reúne para cerrar una renovación. Carlos Ganga.
Noticia que les avanza la cadena COPE hasta ahora. Hoy puede quedar sellada la ampliación de contrato de Gavi. Elena Condis.
Este mediodía a la una está prevista una nueva reunión y esperan que definitiva para sellar la renovación de Gavi. 10 días después se volverán a ver Mateo Alemany e Iván de la Peña para cerrar los últimos flecos del nuevo contrato que se alargará hasta 2027. Pasará a tener Gavi ficha del primer equipo y le van a blindar con una cláusula de 1.000 millones de euros. Las dos partes son muy optimistas. Gavi, el próximo en renovar.
Atentos a la renovación de Gavi. En el Real Madrid, pendientes de Kylian Mbappé, el francés asegura que la decisión sobre su futuro está casi tomada y que la va a anunciar antes de que acabe mayo. En la Liga ya tenemos los horarios de la última jornada. La pelea por la permanencia se juega el domingo a las 8. Granada Español, Osasuna Mallorca y a la vez Cádiz. Ahora mismo Granada 37 puntos, Mallorca 36, salvados los dos, y el Cádiz también con 36, pero en descenso. El domingo a las 10, la lucha por Europa, Villarreal y Atleti se van a jugar la séptima plaza de Conference League. A las 10, Barça-Villarreal, Sevilla-Atleti Club y Real Sociedad Atlético. La Real ya tiene asegurada su clasificación para la Europa League y todavía puede ser quinta, y el Atlético quiere acabar tercero. Se adelantan dos partidos al viernes a las 9 de la noche, Rayo Vallecano-Levante y Real Madrid-Betis. El equipo de Ancelotti tendrá un día más de descanso pensando en la final de la Champions. El sábado a las 5:30, sin nada en juego, Valencia-Celta. Y el domingo a las 5:30, Elche-Getafe, tampoco se juegan nada. Y en el Giro de Italia, hoy jornada de descanso con Juanpe López, con la maglia rosa de líder, Mikel Landa, está séptimo a 29 segundos.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y
4 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes 16 de mayo, aquí estamos, empezando semana, en plena primavera, en plenas fiestas de mayo en Santa Cruz, en plenas fiestas en muchos sitios de la isla. Hemos tenido romerías este fin de semana, bailes de magos en Valle Guerra, las hemos tenido en el sur de la isla, en Valle San Lorenzo, en un montón de sitios. Alguno que está pensando ya el baile de magos en la Orotava, otro es el carnaval de Santa Cruz, que hay ganas ahí de fiesta, últimamente. Bueno, aquí estamos, nosotros estamos en una fiesta informativa, vamos a decirlo así, continua en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienza como cada día y que ustedes sintonizan en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, ya saben que el proyecto turístico denominado Cuna del Alma y que tiene previsto construirse en la zona del portito de Adeje, cerca de la Caleta, está generando una nueva polémica entre empresarios y ecologistas, una más de las muchas que hemos visto en los últimos años en esta isla. Estos últimos, los ecologistas, argumentan que este proyecto atentaría contra especies y hábitats comunitarios presentes en esos terrenos, así como a la contigua zona de especial conservación denominada Franja Marina Tenorrasca, además de afectar a formaciones vegetales y geológicas de alto valor. Este fin de semana ha habido una asamblea justamente de las asociaciones ecologistas y Daniel Duque, que es uno de los portavoces, decía esto exactamente.
Es que ¿cuándo vamos a parar y cuándo nos vamos a enterar de que las islas no son un territorio infinito? Esto tiene un espacio acotado, no cabemos más y no caben más disparates. Esto no puede ser.
Ahora estaremos con Daniel Duque en los próximos minutos de nuestro programa, pero enfrente naturalmente estarán los empresarios, que justamente piensan todo lo contrario. Escuchen sin ir más lejos al presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Roberto Zelay.
Y que permita en este sentido pues mejorar la oferta residencial, que la poca que hay, que permita pues crecer en una población que gaste mucho en Canarias, que fomentará la actividad y en consecuencia pues crecerá el empleo.
Vamos a ver, está clarísimo que tener un desarrollo sostenible y un crecimiento turístico ordenado está claramente en la agenda de todas las instituciones y de todas las administraciones en este momento. Y estoy de acuerdo en que se estudie al milímetro el impacto ambiental que puede generar este tipo de complejos y de resorts. Vale. Pero no es menos cierto que en Tenerife llueve ya sobre mojado y queremos llevar estos planteamientos hasta un extremo, muchas veces sin que haya justificación alguna para ello. Y el sesgo ideológico que marca este tipo de polémicas siempre intenta demonizar al empresario, cuando la realidad es que en esta tierra necesitamos seguir generando economía y creando puestos de trabajo. Estoy seguro que se puede encontrar el equilibrio entre sostenibilidad y el respeto al medio ambiente por un lado y por otro el desarrollo de nuevas infraestructuras turísticas. Ahora, que los de siempre intoxiquen con sus soflamas habituales, por ahí yo por lo menos no paso. 11:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Todo el equipo está en marcha con todos ustedes desde primera hora. Ahora comenzamos la mañana en Tenerife con la realización técnica de Jorge Medina, con la producción de Maricruz Domínguez, de Miriam Guimerá, con todo el equipo de redacción. Comenzamos, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos siempre titulares al comenzar el programa que nos deja la mañana de este lunes con Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Vamos a comenzar con el sector primario porque la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos, ASAGA, Ángela Delgado, ha cargado esta mañana contra el director general de ganadería del gobierno de Canarias, Taisé Fuentes, el sábado, en la programación especial que hacíamos desde FEAGA en Fuerteventura. Hombre, venía a decir básicamente que bueno, que si los ganaderos están pasando un mal momento es porque todas las crisis tienen su parte lógicamente negativa y que unos se quedan por el camino y otros sobreviven. Venía a decir básicamente que esto es lo que hay, que si un ganadero no puede seguir adelante es mala suerte. Lógicamente, esto ha sentado muy mal en ASAGA. Ángela Delgado le respondía esta mañana en estos términos.
Muy poquita. No sé si es que el despacho es insonorizado y está en una zona urbana y demás, que no llegan los gritos de socorro, no llegan a los despachos o no se sale de ellos. No sé exactamente cuál es el problema, pero desde luego lo que me transmite esto es una honda preocupación porque, vuelvo a repetir, no tenemos los pies en la tierra. La tierra está muy abajo y estamos insensibilizados con el campo.
Doble bloque y tres capas de corcho entre bloque y bloque, por lo menos, de insonorización, digo.
Insonorización de discoteca, diría yo. Tremenda.
Muy enfadada Ángela Delgado, le ha pedido básicamente pues que salga a la calle el director general de ganadería y que llame también a los ganaderos para saber lo que están pasando. Y te cuento también que el gobierno de Canarias sigue pendiente del traspaso de la competencia de costas, que de momento sigue en manos del Estado y que se sigue retrasando. Ahora el Ejecutivo Autonómico recuerda que hay poco personal en el departamento y lógicamente no quiere coger esas competencias sin los recursos suficientes. Por eso piden que si el gobierno de España no les da trabajadores y empleados públicos, al menos que les dé dinero para contratarlos aquí. Antonio Olivera es el viceconsejero de Presidencia.
Ahí es donde está el problema, porque la clave está en que es un servicio que ahora mismo está muy mal dotado y por lo tanto hay que, en este proceso de negociación, garantizarnos que la dotación del mismo es mucho más adecuada que tenemos en la actualidad, ya sea con, si no tienen medios humanos suficientes para traspasarlo, no es por falta de voluntad, que no lo tienen, eso es verdad, pues entonces al menos que traspasen los medios económicos suficientes para poder nosotros incorporar los medios humanos que se requieren para gestionarlo bien.
Y Santa Cruz sigue preparando el carnaval de verano, que tendrá sus días grandes el último fin de semana de junio. No habrá restricciones en la calle, eso ya lo sabíamos, pero atención, sí va a haber restricciones en los concursos. El concejal de fiestas, Alfonso Cabello, lo explicaba esta mañana de esta manera.
Hombre, vamos a ver, nosotros todo lo estamos dimensionando en máximo, al menos todo lo que tiene que ver en calle, con participación ciudadana, etcétera, porque aquí sí me gustaría empezar diciendo que hay que ser conscientes que todo lo que tiene que ver con recinto ferial, con esos concursos, esas galas, está diseñado para un contexto pandémico. ¿Esto qué quería decir? Que en un momento dado nosotros pudiéramos estar en una fase 1 o 2 y que fuera un programa de televisión, y en una fase 3-4, donde fuéramos apenas 1.000 personas. Entonces, bueno, mucho del diseño, mucho de las gradas, de las sillas, está pensada, contratada y diseñada en ese contexto, porque lo que hicimos fue retrasarlo. ¿Vale? Lo digo ya casi que pidiendo disculpas por adelantado, porque los aforos van a ser muy ajustados.
Ahí queda lo que dice Alfonso Cabello. Yo pienso sobre todo en la final de Murgas y también en la Gala de la Reina, que, bueno, pues, que estén preparados básicamente para darle a F5 a la página web y sacar las entradas, pues sí, que se ponga a la venta, porque van a ser muy poquitas.
Porque con aforos ajustados, sobre todo el tema de la final de Murgas, puede haber polémicas con este asunto. Gracias, Daniel. 11 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Minutos, estamos escuchando a Laura Pausini, que estuvo fantástica el otro día en el Festival de Eurovisión y que cumple hoy años, que cumple 48 añitos. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Saludo a los oyentes y te saludo a tú. Mira, tengo una cosa que hablar.
¿Tienes una cosa que comentar?
Es la primera vez en muchos años que voy a hacer una queja. En todas las emisoras donde yo he trabajado, nunca he tenido una cortapisa. He dicho siempre lo que me ha parecido prudente, en algunos casos demasiado me he pasado. Pero bueno, sí, eso es otro asunto. Yo vivo desde hace 60 años en Tío Pino, en unas casas que eran de la refinería. Bueno, eso aquellos, cuando llegamos, aquello era un campo, pasaban los animales, pasaban, bueno, todo. Y han ido construyendo, y aquella es una zona sumamente poblada,
sí,
de gente trabajadora. Es una zona muy tranquila, toda aquella es una zona muy tranquila. Ya tenemos todas las cosas, el barranco lo arreglaron, ya no corría, y llegaba a las casas. Hicieron hace ya unos años 4 canchas de baloncesto en un gran solar que había, donde entrenaba y que la Guardia Civil, que tenía allí el cuartel,
sí.
Y hicieron 4 canchas de baloncesto y fútbol, en perfecto estado todo el tiempo, perfectamente planificado, perfectamente estudiado, con luces y todo. Y lo usaba tantísima gente, Guillermo, que no te puedes imaginar, porque donde yo tiendo la ropa, la terraza de la da a esas, y nunca ha habido ni un problema, ni un griterío, nada. Sí. Los chicos de todas las edades, los que están remando para afuera, los que están remando para tierra, todo el mundo. Y por las mañanas, los vecinos mayores caminábamos por allí. Y era una zona estupenda. Bueno, pues de repente el otro día, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Lo han levantado todo. Todo lo han levantado.
Han quitado las canchas
de fútbol. Estaba en perfectas condiciones.
Sí.
Y van a hacer allí unas canchas de tenis.
De tenis.
Dime a mí. Primero, ¿quién juega al tenis por aquella zona? Alguno, porque es un deporte precioso y alguien jugará y lo tendrá resuelto ya. Pero para toda la gente que disfrutaba de aquellas canchas, claro. Aquello se acabó.
Hombre,
aquello se acabó.
Para una zona, como dices, con un montón de población y...
Pero no te lo puedes imaginar.
Y población juvenil, hombre... Me da la sensación que para esa zona de Tío Pino es mucho más efectivo tener una cancha de fútbol para que la gente
fútbol,
vaya al fútbol
espérate,
sala,
fútbol y baloncesto,
claro.
Y además en perfecto estado,
claro.
y unas canchas. No, si no
y se han levantado las canchas de fútbol sexto
todo,
y están
todo,
haciendo
todo,
ya
todo, ha desaparecido, todo ha desaparecido. Además, un pastón que va a costar.
Y hasta donde yo sé, creo que hay un movimiento vecinal,
hay un movimiento vecinal
en contra
pero,
de esta decisión.
Pero ya no se puede hacer nada. Han levantado las canchas, han levantado todo, han quitado todo, han puesto sitios para aparcar, no sé para aparcar, porque allí no hay sitio para aparcar tampoco. Oye, estoy verdaderamente, te lo digo de verdad, es la primera vez que uso un micrófono, para hacer una queja mía, no personal, sino de toda la gente que vive allí, toda la gente. O sea que estoy verdaderamente indignada.
Bueno, pues entiendo que estés enfadada y tienes toda la razón del mundo.
Además de todas las edades, este niño de deportes que ha estado aquí ahora mismo, que estaba hablando yo con él,
Juanjo,
él jugaba allí, dice, además, mira, jugábamos primero los pequeños, porque él vivía cerca, primero los pequeños, dice, después cuando ya llegaban tarde y venían los mayores, nos íbamos, y los pequeños a veces nos dejaban a los pequeños seguir hasta las 9 o las 10. Y además, ya te digo, caminando la gente por allí, además, siempre, ya te digo, que tiendo yo a las canchas y nunca ha habido follo.
Bueno, vamos a preguntar al ayuntamiento, ¿eh? Vamos a preguntar al ayuntamiento porque no parece que la gente, desde luego, esté muy contenta.
Y ya dime que
bueno, Jorge, ponme un poquito del Lelomo, hombre, que estamos hablando hoy de Chanel y de lo que pasó en Eurovisión el pasado sábado, ¿eh? ¿Lo viste, Maricruz?
No.
No viste el robo que nos hicieron, ¿no? Bueno, pues nada. ¿Ustedes qué opinan? 6-10, 10-80, 11. ¿Qué opinan de lo que pasó en Eurovisión el pasado sábado, hombre? Pues, en fin, a ver si me lo cuentan en el 6-10, 10-80, 11. Vamos con el Santoral de Iglesia Católica. Venga, Maricruz, que se nos ha ido el tiempo.
A ver.
Coge los papeles, venga.
San Andrés de Belova, jesuita polaco. San Ubaldo, San Juan Nepomuceno. En México tienen una gran devoción a Juan Nepomuceno. Honorato y Máxima.
A todos ellos les felicitamos, como a Laura Pausini, que cumple 48 años, a Janet Jackson, que cumple 56, la hermana de Michael Jackson, y a Pierce Brosnan, que desde que hizo James Bond no lo he vuelto a ver mucho por ahí, la verdad, cumple 69 años. Está en todos lados, ¿eh? Chanel en todos los programas de televisión, en todos lados se está comentando lo que pasó el pasado sábado en Turín, ¿eh? Que ya nos tocaba ganar el Festival de Eurovisión, caramba. Venga, vamos con la frase del día, Maricruz.
Es una frase de Buda.
¿De Buda?
Sí.
A ver.
Concreta. El problema es que crees que tienes tiempo.
El problema es que crees que tienes tiempo.
Sí.
Bueno, pues nada.
Oye, tiene para escribir dos páginas, ¿eh?
Nos quedamos con la frase de Buda. 11:18, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología, venga. Nos cuenta el tiempo hoy Moisés Camuñas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife, de cielos poco nubosos o despejados y de tiempo estable en general. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no cambiarán demasiado, subirán ligeramente con máximas de 25 grados en Candelaria, de 24 en el puerto de la Cruz y en Santa Cruz de Tenerife y de 23 en la Laguna. Y si nos referimos al viento, será de componente norte y será más intenso en la costa este a partir del mediodía. En cumbres centrales el viento será de componente oeste y tendremos intervalos fuertes o muy fuertes, con rachas que superarán localmente los 90 kilómetros por hora y ya empezará a perder intensidad a últimas horas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:19, vaya disgustito que nos dio el Club Deportivo Tenerife en el día de ayer, en la noche de ayer. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos
0-2.
Días.
0-2, ¿qué pasó ayer en el Rodríguez López, Cristian?
A ver. Uno de los peores partidos de la temporada del Tenerife, que no supo leer el partido. Fue superior el Málaga tácticamente a los blanquiazules, demostró que se jugaban posiblemente... no sé si decirte más que los tinerfeños, pero se vio un mejor Málaga que a un conjunto blanquiazul, que se ha complicado un poco la vida, pero
pues
bueno.
Pues sí, sin necesidad, porque nos sigue faltando un punto para certificar sí. matemáticamente el playoff.
Efectivamente.
Y ojo que los de atrás, y le hace Unión Deportiva Las Palmas, vienen muy fuertes con un Las Palmas Oviedo este próximo sábado, ¿eh?
Sí, hoy juega el Oviedo, recibe en casa al Zaragoza. Yo no sé ya ni lo que nos interesa,
¿sí?
Porque, hombre, viéndolo desde mi punto de vista, preferiría que ganara el Real Oviedo para que se le complique un poco la cosa a la Unión Deportiva Las Palmas en cuanto al playoff se refiere, pero claro, es que si gana el Oviedo se te pone a dos puntos.
Claro.
Entonces, no sé, ya no sé ni lo que pensar. Se ha apretado un poco la cosa, es verdad que el Tenerife tiene margen, son 5 puntos con el séptimo, que es precisamente la Unión Deportiva Las Palmas, le hace falta uno.
Sí, pero
o
vamos a una cosa, el Tenerife va a ir el próximo sábado, que por cierto han retrasado una hora el partido, ¿no?
Sí.
Las 9 de la noche hora canaria, vale. Entra dentro de la lógica que el Eibar, que además el Eibar se podría ascender ya matemáticamente.
Sí,
o sea, el Eibar, si nos gana, asciende matemáticamente
no,
ya.
No, si nos gana y pincha el Valladolid.
Bueno, pero vamos,
que puede ascender.
Que puede ascender,
sí.
Perfectamente. Es decir, entre comillas, la lógica diría, oye, es normal que pierdas a lo mejor en Ipurú al sábado, ¿no? Dejarías para la última jornada la clasificación matemática para el playoff.
A no ser. Que la Unión Deportiva Las Palmas pierda con el Oviedo la próxima semana,
vale.
El próximo fin de semana. Entonces, vale. Tienes que sumar un punto dependiendo de ti mismo,
sí.
Tu trabajo, pero...
Pero nos valdría con la derrota de la Unión sí. Deportiva frente al Oviedo.
Exacto,
vale.
Exacto.
Vale.
Entonces, bueno, es mejor conseguirlo tú a
vale,
esperar
claro.
Que se den una serie de resultados. Pero bueno, a ver, el Tenerife va a jugar el playoff. No nos pongamos nerviosos, lo va a jugar. Lo que pasa es que lo que se ha apretado mucho, mucho, mucho es ver quién va a ser quinto y sexto, realmente. Así que bueno, saldremos de duda ya el próximo fin de semana porque
bueno,
la clave es ese Unión Deportiva Las Palmas Real Oviedo.
Rápidamente, en baloncesto, pues quintos al final y jugaremos con los Juventud ahora, ¿verdad?
Efectivamente, 77-75 ganó el Canarias sobre la bocina, canasta de José Madini. Hundiendo al Moraván Andorra,
sí.
Gio jugó en el Moraván Andorra, había que verle la cara al final del partido, pero lo dicho, el Canarias clasificado para el playoff como quinto, se enfrentará al Juventud.
Muy bien, gracias Cristian.
Hasta luego,
luego al final del programa hablamos un poquito más de deportes con Cristian y con Juanjo. Leo mensajes en el 610-1811, buenos días Guillermo, sobre lo de Eurovisión, merecíamos ganar, estuvo maravillosa, pasarán otros tantos años para ver esto otra vez. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días Guillermo, disfrutamos toda la familia viendo Eurovisión el sábado como hacía muchos años. Esta chica es realmente maravillosa. Gracias Chanel, nos pone un oyente por aquí. Otro oyente que dice, buenos días Maricruz, tiene toda la razón. Eso es algún pelotazo porque vamos a ver, que a la gente que vive por allí, por Tío Pino, que yo tengo varios amigos que ya hoy en día se han hecho mayores, ninguno de ellos juega al tenis. De siempre han jugado o bien al baloncesto o bien al fútbol. O sea que eso tiene que ser algún pelotazo, dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos envía una foto, dice por aquí, Guillermo, un hotel tiene un pase, pero 400 viviendas de lujo que comprarán extranjeros, que genera. Ya no podremos acceder a esa zona, la zona se semi-privatizará, vamos a permitir que se acote nuestra costa, como ha pasado en la playa del Hotel Obama, que es muy difícil de acceder. ¿Qué ganamos con esto? Pregunta un oyente. Otro oyente que nos, el que nos mandaba una foto, a ver si la veo, que la descarga, parece que... Pues no sé exactamente lo que es la foto, es como aquí como un jardín, pero no me explica qué es la foto este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, lo de Ucrania estaba cantado, nos dice el medio corso. Bueno, ustedes van opinando en el 610-1011, claro que sí. 11 y 23, hacemos una primera pausa y estamos saludando ya a protagonistas, venga.
La mañana.
COPE Tenerife, estar informado.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero, viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
El Hogar Ángel de la Guarda abre un nuevo centro de mayores en Guamasa. Pocas plazas, servicio personalizado y una atención de calidad avalada por los mejores profesionales. En un entorno pensado para ellos, confía el cuidado de tus mayores llamando al 640-78-5553. Con nosotros se sentirán como en casa. 640-78-5553.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
La premiada Orquesta Italiana Accademia Bizantina y la Contralto Francesa Delphine Galou se unen para ofrecer un concierto de música barroca inolvidable. Auditorio de Tenerife, domingo 22 de mayo. Entradas 15 euros, 5 euros menores de 30 años.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Clínica Sherva de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva, cuestión de confianza.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 26 minutos, vamos con nuestro primer protagonista del día. Empezaba yo hablando de esa polémica por ese proyecto turístico denominado Cuna del Alma, que tiene previsto construirse en esa zona de cercana a la caleta Adeje, en el portito de Adeje. Y este sábado una asamblea, una reunión de varios colectivos ecologistas que están movilizándose contra ese proyecto. Uno de los portavoces es Daniel Duque. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Estamos ahí.
¿Qué conclusiones sacaron en esa asamblea que tuvieron, Daniel?
Bueno, pues la conclusión simplemente, al ser una asamblea, para empezar fue que la gente está muy impresionada negativamente hablando porque la... Vamos, que fue un llamamiento que pensamos que íbamos a hacer a lo mejor 50 personas, o 60, 70, 100, por ser la primera, y cuando vimos allí, yo que siempre me paso de, me quedo corto, pues por lo menos 1000 personas, alucinamos bastante, es decir, la gente está muy preocupada y muy indignada con el tema.
¿Por qué están preocupados e indignados por el tema? Cuéntamelo, Daniel.
Pues porque entendemos que aquí ya no caben más hoteles y más proyectos de este... de este disparate, es decir, aquí ya estamos muy masificados y lo que no puede ser es que se siga por este mismo camino.
¿Y qué? Sí, continúa, perdona.
Digo que es que aparte no son opiniones, sino esta zona tiene distintas protecciones ambientales, pero es que hoy en día la protección ambiental parece que no importa. O sea, y no importa que esté allí el sitio de interés científico de la caleta. No importa que aquello sea un sitio prioritario para aves. No importa que haya especies autóctonas. Entonces nosotros decimos, ¿pero para qué están las leyes ambientales si luego no sirven para nada? Diciendo, ¿qué queremos meter? Más turistas, 3000 y pico camas más. ¿Qué queremos hacer? O sea, esto es, tratamos este territorio, el Canario, como si fuera un territorio infinito. ¿Alguien ha pensado cuál es el tope de turistas que pretendemos hacer llegar? Pregunto, porque a mí me da la sensación de que no, a nosotros nos da la sensación de que haz todos los hoteles que pueda, que siga viniendo gente sin pensar luego en la, pues en la en el gasto energético, en el gasto de residuos, seguimos sin depurar y seguimos contaminando, ya nos olvidamos de las microalgas, vamos a prepararnos este año, que ya pasó la pandemia, aquel giro a lo verde que íbamos a dar se ha convertido en un giro, pero de 360 grados y seguimos por el mismo camino, más hoteles en el sur, varios más, y entonces no entendemos esta política, esta gestión medioambiental que nos está llevando a la ruina, porque lo que está haciendo es, contrariamente a lo que dicen, acabando con el turismo. porque es que estamos machacando la costa. Ya hace poco, hace un par de semanas, en el Médano estaban cerradas dos playas al baño y en Los Silos otra. Yo jamás había visto, que yo me enterara, tres playas al mismo día cerradas al baño. Y eso sin que llegue el verano, sin que llegue la masificación, sin que los hoteles empiecen todavía a más rendimiento, con sus vertidos, con sus cocinas industriales, con sus lavadoras industriales, con todo lo que sabemos. Entonces, lo que nosotros decimos es, ¿cuál es la planificación? Aparte de crear y crear más sitios que generan vertidos, ¿cuál es la planificación? Porque la promesa de la depuración está genial, pero lo llevan prometiendo desde hace muchos años. Ahora dice que viene el dinero. Eso ya pasó hace mucho tiempo, el dinero vino y las depuradoras nunca se hicieron. Además, se apuesta por una depuración que es la obsoleta, la caduca, la de toda la vida. Vale, podría ser algo más de lo que había, pero vamos también a echar un vistacito a la tecnología actual, a la tecnología un poquito verde. Vamos un poquito a girar de verdad a lo verde, porque es que nos hace atractivos, nos haría atractivos para muchos turistas, porque tenemos la manía de pensar que el turista viene aquí a irse a un todo incluido, un 5 estrellas, a ponerse leche de coco en el cuerpo y a tumbarse en una tumbona, y que él no va a caminar, y que él no va a buscar guachinches como los vemos todos nosotros, que vemos a un alemán en sitios donde tú no llegas apenas, y ellos van. ¿Por qué pensamos que el turismo es el que ellos deciden que es? El que viene a una piscina, y no el que busca una playa natural, como la de La Tejita, que se están cargando con el hotel también. Eso es lo que nosotros preguntamos y nadie te contesta. La gente de la Isla Baja se quiere sentar con el Consejo Insular de Aguas para por ejemplo, hablar de la depuración natural y no se le sientan con ellos ni con sus técnicos.
De todas formas, no. Daniel, escuchándote tus argumentos, también te digo una cosa. Yo tengo la sensación de que aquí en Tenerife tenemos un movimiento ecologista mucho más consciente de todo lo que tú me estás diciendo, pero no veo el mismo movimiento en otras islas. Quiero decir, incluso te vas a las Islas Baleares, por ejemplo, y ves hoteles por todos lados en primeras líneas. Quiero decir, aquí en Tenerife, ¿estamos más despiertos en este aspecto que nadie o cuál es la razón de todo esto?
Mira, puede ser porque no todos sitios son iguales, la hay gente, yo no puedo hablarte del grado de implicación de otros sitios, pero ya que me has hablado de Baleares, no sé si has leído la noticia hace poco que estaban gestionando una moratoria turística, porque han visto que del éxito van a morir. Y si Baleares está planeando una moratoria turística, Hawái se estaba replanteando su modelo turístico también. En Venecia ya sabemos lo que consigue la tanta afluencia turística. Es el desastre. Es que no hay ante tanta masificación es imposible. Entonces aquí de verdad, y el otro día hablando de la implicación, la verdad es que a mí me sorprendió gratísimamente ver a tres chicos jóvenes biólogos dando datos concretos. Entonces, qué pena que en otros sitios no los tengan, pero si nosotros tenemos esa suerte, bienvenida sea. Y desde luego, pues, decirles que es una mala suerte no tenerlos, pero como nosotros los tenemos y pronto vamos a tener, es que se pueden usar como reclamo turístico de una manera espectacular. Yo no sé si ustedes conocen a Felipe Rabina, que pronto va a sacar un documental sobre cetáceos, que eso va a ser una maravilla, y estoy seguro de que eso la administración la va a usar para atractivo turístico. Entonces, esa doble moral es la que a nosotros, la verdad que nos preocupa mucho. Desde la administración se sigue promoviendo carreras, ya sea de coches, a pie, en bicicleta, en sitios protegidos. Cuando vamos a un poquito a poner sobre la mesa el sentido común, señores, no lo hagan sobre zonas protegidas y que se puedan degradar. Hablen ustedes pues ya que dices tú que es verdad que hay bastante movimiento aquí, siéntense con ecologistas o no con ecologistas, sino con ambientólogos, que los hay, licenciados. Aquí tengo mi título de licenciado en ambientología. Te digo que aquí no pueden hacer una carrera porque entonces se degrada por esto y hacer entrar en razón a un político o a un concejal o a un consejero que decide que pues es bueno por aquí porque sale una foto muy buena que puede ir a la prensa y que sale por ahí. Hombre, vamos a dar un poquito de sentido común al tema y vamos a preservar.
¿Ustedes qué acciones piensan tomar en las próximas semanas? ¿Qué han acordado?
Bueno, nosotros vamos a seguir investigando, entre otras cosas, por muchos sitios, todos los pasos que se han dado, por si se han saltado alguno, que tenemos toda la pinta. Tiene toda la pinta de que hay algún paso que se han saltado, algún informe medioambiental, y seguiremos informando a la gente. Y cuando tengamos esa certeza, pues vamos a seguir luchando por el tema, porque además, y vamos a seguir demostrando que no te puedes saltar las leyes ambientales por muchas ganas que tengas de hacer un hotel. Las leyes están para obedecerlas, por supuesto.
Muy bien. Daniel Duque, portavoz de los colectivos ecologistas. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. Esta es la opinión de un lado. Yo quiero saludar al gerente de Azotela, Juan Pablo González, que me está escuchando, con el cual quiero hablar fundamentalmente de la petición que han hecho desde las patronales hoteleras también del traslado de las competencias en costa. Pero ya que hablamos con él, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Ustedes qué opinan desde Azotel de toda esta polémica con respecto a este nuevo proyecto denominado Cuna del Alma en el municipio de Adeje?
Bueno, escuchando la última parte de la intervención de la persona que me ha precedido en la palabra, no podemos hablar por el proyecto porque evidentemente no está construido y tampoco es asociado de Azotel, pero bueno, entendemos la polémica que se ha generado. A mí me gusta, digamos, pensar que cuando esos proyectos se tramitan cumplen con todos los requisitos legales vigentes en el momento en que se tramitan, ¿no? Por lo tanto,
a mí
no
también,
creo que
la verdad, si no habría seguridad jurídica en este mundo.
Efectivamente.
O en este
entonces,
país, pero bueno.
Yo no sé con qué grado de contundencia afirma que no se han cumplido las normas ambientales. Yo no tengo información, no conozco el expediente, por lo tanto no me puedo manifestar en esos términos que él parece que se manifiesta, que su opinión es respetable, ¿no? Pero tendrá que justificarlo así si es que se ha producido. Y si se ha producido, pues evidentemente que actúen las normas y que actúe donde se tenga que actuar. Pero si no es así, pues entonces el proyecto tiene todo el derecho del mundo, igual que el que construye un edificio para vender viviendas o el que construye un parque, ¿no? Tiene todo el derecho del mundo a seguir adelante, pero vamos, eso al final lo tendrá que decidir quién toma este tipo de decisiones. Si se ha conculcado una norma, pues serán los tribunales los que tendrán que dirimirlo, y si no se ha conculcado ninguna y el proyecto cumple con todas las bendiciones, pues adelante, ¿no?
Pero más allá de este caso particular, decía este representante ahora de los ecologistas que Tenerife, por ejemplo, no soporta más hoteles de 5 estrellas lujo, que hay que cambiar el modelo de desarrollo turístico. ¿Ustedes están en contra de esta idea o no?
Vamos a ver, datos también importantes, y no los digo yo, los dice la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna, que en su independencia investigadora, ¿no? El turismo, digamos, planificado, ocupa en Canarias el 4% de la superficie del territorio de las islas, ¿no? Cuando alguien quiere construir un hotel, no lo hace donde le da la real gana, ¿no? Hay unas parcelas que tienen la calificación de suelo turístico, hotelero, extrahotelero, y es ahí, y no en ningún otro lugar donde se puede construir un hotel, ¿no? Por eso quiero decir que a veces está muy bien, y yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero los hoteleros no son unos señores o señoras alocados que se ponen a montar bloques uno encima de otro donde les viene bien o donde les da la real gana, ¿no? Esto es un suelo programado, un suelo clasificado para ese uso y que pasa una serie de filtros importantes por las diferentes administraciones, no por una, sino por varias administraciones, local, regional, etcétera, que es la que da los vistos buenos en base al planeamiento y a la normativa vigente en cada momento para que se puedan construir. Entonces, decir así abiertamente que sobran, faltan o que tenemos muchos hoteles, pues eso habrá que verlo, ¿no? O sea, puede haber hoteles, digamos, que están obsoletos y a lo mejor esos hoteles sobran, pero decir que no se pueden construir más hoteles porque, bueno, al final se podrán o no se podrán construir más hoteles en función del suelo habilitado para ellos. Si no hay suelo en Tenerife y en Tenerife ya queda bastante poco suelo hotelero, turístico hotelero, pues efectivamente, o sea, no se podrán construir más cuando se agote el suelo. Mientras exista suelo, pues quien tenga su dinero para arriesgarlo y montar una empresa, como el que monta un bar, una cafetería o un cine, pues tiene todo el derecho del mundo si el ordenamiento lo cumple, ¿no?
Claro, efectivamente. Directa o indirectamente con lo que estamos hablando, tiene mucho que ver la petición que han hecho ustedes para que el gobierno de Canarias culmine el proceso y firme el decreto que le reporta los recursos necesarios para poder ejercer de forma inmediata las competencias transferidas por el Estado en materia de costas, ¿no? Que es una demanda que han hecho ustedes en los últimos días, Juan Pablo, ¿no?
Sí, como se sabe, efectivamente, las cuatro patronales pues hemos actuado conjuntamente una vez más. Nos solemos coordinar para este tipo de reivindicaciones de ámbito normativo porque, bueno, cuando se aprobó la reforma del Estatuto en noviembre del 18, pues el artículo 57 contemplaba esas competencias de ordenación y gestión del litoral por parte de Canarias, ¿no? Lo que estamos haciendo no es ni más ni menos, bueno, pues que se termine ya de cerrar este procedimiento de transferencia de competencias con la ficha financiera, y si no es con la ficha financiera, por lo menos que la comunidad acometa, digamos, una primera fase con fondos propios y después lo reclame donde tenga que reclamarlo, como ha pasado con otros convenios, el de carreteras o en otras acciones donde el Estado al principio parece un poco remiso y huidizo a soltar definitivamente las competencias, pero para eso están los lugares donde se reclaman estas competencias.
¿Este retraso qué consecuencias ha tenido? ¿Hay retrasos en expedientes? ¿Se pierden inversiones? Es decir, ¿cuál ha sido un poco las consecuencias de este retraso?
Sí, desgraciadamente lo que acaba usted de comentar, ¿no? Cuando se no queda claro quién está ejerciendo las competencias, pues al final se produce una especie de limbo donde los expedientes se acumulan, donde hay, digamos, dudas sobre qué norma o qué normas o quién tiene que aplicar la norma. La norma puede estar clara, pero quién la tiene que aplicar, qué digamos, administración. Y entonces al final lo que nos encontramos con concesiones en costas que se eternizan en cuanto a su tramitación, proyectos de inversión, ya sea mejoras de playas, paseos marítimos que no se terminan de tramitar, sí, porque no se sabe o no se quiere, digamos, tomar ese caso por el mango, como se suele decir. Y al final, bueno, pues lo que estamos pidiendo es que desde, si es la comunidad autónoma la que puede, en base a la modificación del estatuto, de autonomía de Canarias, ejercer esas competencias, pues que ella las reclame como suyas, y después, si el gobierno estatal no puede, no quiere terminar de, digamos, complementarla con la ficha financiera, pues que se reclame, pues, en los tribunales donde haga falta, ¿no?
Sí, tenemos varios casos en Tenerife, pero yo creo que el caso más gráfico de lo que estamos hablando es el tema del Hotel Riulo Leiva Beach, ¿no? que ahí sigue, hay más de 400 sí. puestos de trabajo, y si se hubiera transferido esto a costas aquí en Canarias antes, a lo mejor no estaríamos hablando de lo que estamos hablando.
Efectivamente, y al final, bueno, pues si hablamos con las personas que están al frente y que trabajan también en ese hotel, pues seguramente tendrán una versión muy diferente a lo que puede tener, pues, el Estado, en este caso, central, ¿no? Dice, oiga, nosotros queremos ir trabajando, el hotel ya funcionando, pues, no sé si son casi más de 30, 40 años, y desde luego, si era ilegal, lo era ilegal también hace 30, 40 años, pero lo que no podemos es eternizar los procesos, pero desde luego no es ilegal, es un hotel que está funcionando, han querido renovarlo para mejorarlo y ofrecer mejores servicios, y ahora nos encontramos con un parado administrativo que está poniendo, generando incertidumbre en los trabajadores, en los usuarios, y al final esto no deja sino de ser una mancha en el expediente de, digamos, de Canarias como imagen turística, ¿no? De que parece como que las cosas, el que quiera venir a invertir aquí se va a encontrar con unos trámites indeseables, ¿no?
Claro. Juan Pablo González, gerente de Asotel, le agradezco muchísimo que atienda la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muy buenos días, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, hemos escuchado las dos posturas, las de los ecologistas y las de los empresarios. Ustedes opinan también en el 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí, Guillermo, entre tanto ecologista, así nos va. No construir, no tranvía. Y ellos son los primeros que van en el coche en avión. Y así nos va. Y a mí me gustan las playas y nuestros montes. Pero, señores, hay que avanzar. Nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que nos dice, buenos días. El puertito de Adeje es de interés científico para las caravanas y cartas de campaña en Semana Santa y el verano. Dice por aquí un oyente. Otro oyente dice, razón tiene Daniel, y eso que los turistas que yo veo no son de los que dejan sociedad a su paso, o la gran mayoría. Vaya, nos dice otro oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, el litoral de la costa de Tenerife está sobreexplotado, y el poco espacio de costa para baño con el que contamos está en su mayoría urbanizado y saturado por el turismo, aparte de la contaminación medioambiental que eso está suponiendo, y el descontrol que siempre ha existido por parte de las administraciones públicas canarias, nos dice otro oyente. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, ¿dónde estaban los ecologistas en el año 2009, cuando el Ayuntamiento de Granadilla del PSOE dio licencia de obras para hacer el hotel La Tejita? Dice otro oyente. Ustedes siguen opinando, el 610-1080-11. 11:42, hacemos una pausa, venga.
La premiada orquesta italiana Academia Bizantina y la contralto francesa Delphine Galou se unen para ofrecer un concierto de música barroca inolvidable. Auditorio de Tenerife, domingo 22 de mayo. Entradas 15 euros, 5 euros menores de 30 años.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda
Gibitech.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gibitech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Luz Hogar Tenerife.
Porque somos de aquí.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Tenerife, calle Las Industrias 5, Taco, La Laguna.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 28 de abril al 25 de mayo de 2022. Como el detergente líquido Asevi, Rosa Mosqueta, Colores y Marsella de 3 litros a 2,95 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
15 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Miren, en alguna ocasión hemos hablado de los problemas del fenómeno Ocupa en algunos puntos de nuestra isla. Recuerdo que hablamos del edificio Iders, por ejemplo, en Puerto de la Cruz, en un edificio que está cayendo de la luminosis. Y ayer esta todavía abrió avisos que hay un caso bastante parecido en el municipio de La Laguna, en Barrio Nuevo, con un edificio de 3 plantas que los vecinos llaman ya el Hotel Ocupa. Se están produciendo algunos problemas, hay cierto temor, incluso entre los vecinos, que cuando están fuera alguien se les pueda colar en casa, algún problema de seguridad. De todo esto quiero hablar con Juan Luis Marín, que es presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Nuevo La Laguna. Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Acierto a decir que ustedes lo llaman Hotel Ocupa, ¿verdad? Este edificio de la calle El Drago, en el que creo que viven unas 15 personas, ¿no?
Pues sí, es famoso ya este edificio porque lleva aproximadamente unos 10 o 12 años con este escaso de ocupación. Son un edificio grande de 3 plantas. Y sí, aquí ya lo que es el término municipal de La Laguna, todo el mundo lo conoce ya por el Hotel Ocupa.
¿Cuál es el perfil de estas personas que están en ese edificio, Juan Luis?
Pues le comento, en un principio, hace unos 10 años, empezaron a entrar pues personas con necesidades, familias con necesidades, y lo ocuparon. Luego, con los años, pues ha ido a unas supuestas mafias que hay de tema de ocupación, luego personas de otros países que han venido y han entrado ahí, y ahora mismo el perfil es eso, es personas de magrebíes, pues de otros países, de Rumanía, que entran en este edificio y lo han ocupado totalmente. Las personas que estaban allí por necesidad pues fueron echadas de allí por estas personas y está ocupado ahora mismo totalmente.
Cuando me hablas de mafias, ¿es porque llegan incluso a cobrar por ocupar alguna de las plazas que hay en ese edificio?
Exacto, por eso mismo. Nosotros hemos tenido reuniones con la Policía Nacional, su delegación de gobierno, y ellos mismos lo han detectado, que no solamente este edificio, hay otras casas en el mismo Barrio Nuevo y en el término municipal de la Laguna, en la que ocupan los edificios y las casas, y luego empiezan a cobrar por habitaciones.
Creo que, como dices, ustedes han reunido con Policía Nacional, su delegación de gobierno. ¿Hay un despliegue y atención allí especial por parte de la Policía Nacional a todo lo que está ocurriendo?
Sí, pues llevamos aproximadamente 1 o 2 años con una atención por parte de la Policía Nacional estupenda, Policía Local también y el Ayuntamiento. Lo que pasa que es un caso que, como ellos mismos, la Policía Nacional nos comenta, ellos están para prevenir, intentar que no vengan más, pero erradicarlo es muy difícil por el tema de que ya ahí tienen que entrar la justicia, que es la que lo tiene que sacar cuando ellos entran, cuando entran estas personas en una casa.
Y Juan Luis, ¿hay gente del barrio que tiene miedo? Es decir, que siente temor a lo mejor a que alguna de estas personas se meta en su casa, o ha habido problemas de seguridad, por ejemplo.
Sí, hay vecinos de toda la vida de aquí de Barrio Nuevo que tienen miedo de salir de vacaciones o hacer la compra. El caso de una señora hace aproximadamente unos 6 meses que fue a comprar al supermercado a 200 metros y a la vuelta había una familia dentro de la casa. y la atención, pues...
Que fue al supermercado a comprar y cuando volvió había una familia ocupa dentro de su casa.
Ocupa, exacto, sí, sí. Ese día fue tremendo porque la familia de la señora empezó a pedir ayuda en la Policía Nacional, asociaciones de vecinos, todos, muchos vecinos fuimos allí a visitar ese caso porque salió de su casa, hizo la compra, tardó aproximadamente 30 o 40 minutos y a la vuelta se encontró la puerta con un candado y una familia dentro.
Madre mía.
Sí,
¿desde increíble. ¿El ayuntamiento qué les han dicho?
Apoyo total, policial, han visitado la zona, aquí el alcalde ha estado, el teniente alcalde, el concejal de Bienestar Social ha estado aquí. Cuando son ocupas por necesidad, se les ofrece ayuda para que vayan a otros lugares más apropiados, pero el ayuntamiento nos dice lo mismo, es un problema nacional, no es que sea Barrio Nuevo o La Laguna o el Puerto de la Cruz, es un problema nacional. Y el ayuntamiento puede ser hasta cierto punto.
Juli, vamos a seguir de cerca el tema, a ver qué,
¿sí?,
qué pasa. Pero, ¿de acuerdo?
Perfecto, ahí estaremos. Muchas gracias por el apoyo.
Gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE. Un abrazo.
Venga, gracias, hasta luego.
Hasta luego. Que vayas a la compra un ratito y a la vuelta tengas allí metido una familia ocupa. Madre mía.
Yo lo que digo es que no ha dicho cómo acabó esa pobre señora. No lo ha dicho. Eso...
Hombre, entiendo que recuperó su casa. Entiendo.
Mi madre. Entiendo. Yo vengo a mi casa y me escucho.
Madre mía. Bueno, venga, que nos quedan 10 minutos para las 12. Vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Voy a saludar a Mario de esa Rosarena. Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Te has quedado tú y Maricruz?
No hemos quedado parados.
No,
sí.
No, yo lo había leído este fin de semana, sí. Y es muy preocupante. Y lo de la señora que fue a la compra, que yo pienso que si te lo ha dicho el entrevistado es verdad, porque también lo habían puesto en los periódicos, hombre, que en media hora te puedan ocupar tu casa.
Pues imagínate.
En fin.
Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, salud, buenos días.
Es un tema este complicado, el del fenómeno ocupa, francamente.
Sí. Sí.
Recuerdo que lo hablamos, ¿te acuerdas, Salvador, con el tema del edificio Iders?
Sí.
Porque es que este edificio de Barrio Leno es que también tiene aluminosis, que esa es otra, ¿no? Cómo la gente se mete en un edificio con aluminosis, pero bueno.
Sí, pero es un problema complicado. ¿No? La desesperación, Guillermo, te lleva a ocupar... A mí me llamó la atención la noticia por el titular, ¿no? Hotel ocupa en Barrio Nuevo de La Laguna,
sí,
¿no? Esto hay
sí.
que leérselo sí o sí, ¿no? Y efectivamente, o sea, es que estaba muy bien hecha la crónica y, bueno, te daba a entender todo lo que sucedía. Y, bueno, llegados a este punto, yo vi que tú te has quedado ahora tieso. Afectaba, ¿no?
Claro.
Eso sí, te faltó una cosa cuando dijiste, bueno, nos vamos ya a la tertulia, que nos quedan 10 minutos, y si no, Chicha se mete conmigo.
Salvador, ¿qué visión tienes de todo este asunto?
Bueno, este es un problema que está muy extendido y en todos aquellos sitios donde haya, digamos, edificaciones en estado de abandono o semiabandono, pero también ahora en viviendas que están ocupadas y que aprovechan cualquier descuido, esa visita al supermercado, para que los profesionales de este asunto, y entre paréntesis las mafias, pues aprovechen y se cuelen.
Es que eso es lo grave del tema, que si pues yo le preguntaba a este hombre, decía, mira, hay dos perfiles, la familia necesitada, que yo creo que ahí los servicios de atención social de los ayuntamientos pueden hacer y pueden ayudar y pueden buscar soluciones, pero cuando se te meten mafias por medio, ya eso es un tema policial que hay que atajar rápidamente.
Que realquilan las habitaciones, que lo había dicho él, que ese es el quid de la cuestión.
Claro.
Pero si en el edificio Iders ocurre justamente eso que están diciendo.
Sí.
Hay una persona allí de determinada nacionalidad que es la que controla el asunto y cobra a aquellas personas que no teniendo dónde dormir, saben de ese sitio, acuden a ese
sitio.
Pero
¿y policialmente no se puede actuar y detener a esas personas, Salvador?
Yo creo que sí, que por lo menos identificarlas y conocer su estatus legal en el país si son extranjeros.
Que te llevarías una sorpresa, Salvador.
Oh, seguro, pero...
Tú que entiendes eso porque has sido alcalde del Puerto de la Cruz, te llevarías una sorpresa.
Es una manera de actuar y, sobre todo, de prevenir, ¿no?
Y disuadir al que lo está haciendo.
Claro, claro. Porque ya se está comprobando que en otros sitios, en la península, hay varias ciudades donde funciona una especie de organización antiocupa, ¿no? una empresa, vaya, que a la que se le encarga la desocupación, por decirlo de así, sí. Y actúa. Y...
Sí, que está actuando ahora en Granadilla en el otro correcto, caso que hemos comentado los últimos días.
Sí, sí, que además es un edificio completo, Guillermo, ¿te acuerdas que lo tratamos el lunes pasado? Sí. Quiero recordar, por el peligro que además supone muchas cosas, que no sabemos cómo está el edificio en sí.
Y esto refleja lo que me parece planteamos efectivamente el lunes pasado, ¿no? Y es de la cantidad de viviendas vacías que es necesario que la administración competente verifique mediante inventario, vigilancia, inspección, verifique justamente para no dar pie a que estas personas encuentren campo abonado para poder llevar a cabo esa ocupación y quedarse dentro, a ver quién lo saca después.
Y montarse un negocio de otros, como este que estaba diciéndole el entrevistado a Guillermo en el barrio La Laguna, que en barrio Nuevo La Laguna, que incluso se permite el lujo, como el que tú acabas de mencionar, en el edificio Ider del Puerto de la Cruz, que se permiten el lujo, vamos a decirlo así,
de cobrar.
Sí, la verdad, Guillermo, todo muy lamentable.
Todo muy lamentable. Oye, quería plantearles otro tema. La enésima polémica en nuestro modelo de desarrollo turístico con este proyecto turístico denominado Cuna del Alma, en la zona de la Caleta de Deje, con este proyecto de 400 viviendas de lujo, etcétera. Rápida respuesta de los colectivos ecologistas, los empresarios que por supuesto defienden su posición. ¿Qué les parece todo esto?
Fíjate, el Ayuntamiento de Adeje dice que no se pronuncia porque tienen todo en regla, los que lo han pedido. La vivienda, creo, más económica va a ser sobre 500.000 euros, medio millón de euros. Ya estamos hablando de un potencial. Hay una cosa que a mí no me queda clara, y no sé, Guillermo, si a ti y a Salvador y a los oyentes de la COPE le quedan claros. La playa tendrá que seguir siendo pública, ¿no?
Es que,
totalmente.
Es que eso, con la ley en la mano, es lo contrario, es imposible, claro. Entiendo. O sea,
pero
la
cuando
playa
tú ves
tiene que
foto,
seguir siendo pública.
Cuando tú ves la foto,
porque he leído,
Guillermo,
algunas informaciones, no, se va a semi-privatizar. ¿Cómo que semi-privatizar?
Es imposible. No, recuerden el Hotel Alabama, tuvo que facilitar el acceso en su
obviamente,
momento
claro,
a la playa que estaba abajo porque se la había casi apropiado. Y entonces adoptaron la decisión ante las denuncias que había. A mí hay una cosa que me sorprende. Si tú ves las imágenes, tanto en fotos como en tomas televisivas, te darás cuenta que ya hay casas en esa playa.
Sí.
Me imagino que ilegales y que dentro de la ley de costa no tienen cabida. Y luego hay una casa mucho más aceptable, como en un montículo, ¿no? También dando a la playa. Claro, yo lo que me pregunto es, ¿cómo se va a hacer compatible lo que ya está con lo que queda por venir? Es verdad que hay muchos metros cuadrados. Va a ser un proyecto problemático, ¿eh? Ya lo adelanto, y yo no tengo nada contra los que lo van a hacer, porque bueno, si lo hacen bien y lo hacen bastante alejado del mar, pero creo que no va a ser ese el caso. Todo el mundo busca primera línea.
Yo les recomiendo la lectura de un libro que se titula Leyendo el Turismo, una antología de ensayos y reseñas. ¿De verdad que es difícil encontrar ángulos que conecten el turismo con la poesía? Bueno, pues tres autores de Gran Canaria ya lo han publicado, Le Canarien Ediciones, y realmente la lectura es muy sugerente y sirve para entender estos casos. No es un libro de denuncia, lógicamente la poesía no parece el camino más adecuado para hacerlo, pero sí sirve para entender por qué la especulación, por qué los incumplimientos y ese ángulo poético que existe, sabemos que existe, pero que no lo encontramos o no lo ajustamos al turismo, en definitiva, aquel que está en desarrollo. Muy interesante.
Al hilo de lo que dice Salvador, Guillermo, tenemos que tener claro una cosa, que compatibilizar todo es muy difícil. Esto indudablemente traerá puestos de trabajo, traerá el que no se hagan otras cosas allí, a lo mejor de peor calidad, pero claro, seguimos perdiendo espacios naturales en esta isla de Tenerife, porque es un dilema, no sé, un dilema difícil.
Pero tal y como yo le decía antes a Daniel, el portavoz de los ecologistas, quiere decir, es que aquí en Tenerife somos los más ecologistas del mundo mundial, quiere decir,
sí,
porque
no,
en Gran Canaria no se piensa en estas cosas.
No, que va.
Y en las Islas Baleares ni te digo.
Bueno,
o sea,
las Islas Baleares ya viste cómo están, y bueno, anoche oía yo un reportaje de Menorca que me llamó muchísimo la atención de la cantidad de mosquitos peligrosos que están llegando y que se da cuenta la propia gente. Fíjate hasta dónde podemos llegar, ¿no? Bueno, pues indudablemente lo que tú le estabas diciendo al representante ecologista tenía razón de ser. Ellos están en su papel, de acuerdo, pero también habrá que ver que hay que compatibilizar. Lo que pasa es que te da pena, ¿verdad? Te da pena que se pierda un espacio, digamos, natural. Pero claro, tampoco podemos permitir allí un chabolismo indiscriminado, ¿tú me entiendes?
Claro.
Entonces, es el tema que has planteado es problemático y vamos a ver por dónde acaba, porque bueno, el del Médano ha seguido adelante, el de la Tejita.
Sí, sí.
Tenían la licencia y seguirán adelante, y esta gente, si hace las cosas bien y con legalidad, vamos a ver. Lo que pasa que es desagradable también ver cómo se opone la gente y el peligro que corren, que a mí me preocupa también eso, ¿no? Porque bueno, puede pasarles algo. Entonces vamos a ver, espero que si ADG ha dado una licencia, sea con toda. Ahora, la playa, por favor, que permanezca abierta.
Eso es evidente. ¿Algo más, Salvador, en 20 segundos?
¿No? En 20 segundos,
Salvador,
en que estas cosas no se repitan, punto.
Bueno. Sí, y yo te diría que a ver si nos ponemos de acuerdo en mandar las eléctricas, los recibos de la luz en tiempo y forma, que a un empresario importante de La Laguna le llegó una factura de 400 euros y al mes siguiente de 15.600.
Maricruz se está riendo, así que sí. Algún problema ha tenido también. Bueno, aquí tenemos que dejarlo. Salvador, Chicha, gracias a los dos. Un abrazo.
Salud.
Con Clínica Miranza Muiño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuinos.com.
Miranza Clínica Muiños. Una vida que ver.